7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un programa que nos va a llevar hasta las 12 de la noche, pero que hoy va a ser intermitente por el baloncesto. Es martes, es 20 de junio. Quedan 22 horas para que empiece el verano. Ya saben que los expertos ponen incluso hora, además de la fecha, obviamente, ponen hora a la llegada de la estación más deseada por muchos. La estación en la que vamos a votar presidente del gobierno o presidenta. Estación en la que van a tomar posesión algunos presidentes de comunidad, presidentas también, la de Madrid, por ejemplo. Quién sabe si algún presidente del gobierno, y la estación en la que seguro va a tocar negociar. Está tocando negociar ya en este final de primavera y va a tocar seguir negociando en el principio del verano. Como intenta negociar, por ejemplo, el Partido Popular de Extremadura, que hoy ha visto cómo la negativa de Vox a apoyarles ha hecho que la Asamblea siga en manos del Partido Socialista. Han sido muy tajantes, tanto el Partido Popular como Vox. Dice María Guardiola, que es la líder de los populares en Extremadura, que ella no va a meter en el gobierno a quienes niegan la violencia machista, entre otras cosas. Vox dice que no va a dar gratis ni uno solo de sus votos. Quieren despachos, quieren consejerías. Y mientras Guillermo Fernández Vara, que la noche electoral dijo que se marchaba y al día siguiente dijo que todavía no, espera. Y espera tiene pinta de lo que tiene pinta Extremadura, que es una repetición electoral. Se sigue negociando mientras Baleares, sigue negociando Murcia, no se negocia Madrid, claro, hay mayoría absoluta, y por eso todo es tranquilidad en la balsa de aceite, que es para los populares la Asamblea en esta legislatura. Mañana tenemos investidura, tenemos discurso de Ayuso, y al día siguiente, el jueves, tenemos a todos los grupos, el grueso del debate que les vamos a contar aquí en Onda Madrid y que van a poder ver, como no, en Telemadrid. ¿Cómo llega cada uno a ese debate? Pues dice la izquierda que los debates de investidura son interesantes para ver qué promesas no va a cumplir el gobierno. Y en el Partido Popular hablan de que va a comenzar la legislatura de la vivienda, de los jóvenes, de los mayores, también de los niños, de la natalidad. Vamos, que cada uno con su tema, cada uno con su discurso, en un debate que tiene interés por ver qué nos cuenta cada uno. No tiene interés la votación porque le recuerdo que el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, goza de una amplia mayoría en la Cámara. Pero bueno, como poco va a ser entretenido, y después del debate, o quién sabe si durante el debate, algunos detalles, vamos a conocer quién nos va a gobernar en cada rama, cuáles van a ser los consejeros y consejeras que acompañen los próximos 4 años a Isabel Díaz Ayuso. Lo vamos a analizar todo en tertulia desde las 11 con Carlos Dávila y Alberto Pozas, porque ya les digo, hay baloncesto, la final llega a Madrid. A las 9, Real Madrid-Barça desde el Within Center. Se lo van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid. Desde ahora y hasta las 7:30, que llegue la previa, que llegue el enfoque del deporte, noticias con Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Hola, Mardomingo, buenas tardes. Siete y cuatro de la tarde, lo primero en el enfoque, como siempre, conocer el estado del tráfico de la circulación en Madrid capital, en Madrid comunidad. Por eso nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas. También van a encontrar complicaciones si circulan por la A2 de salida en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, A3 Rivas, A4 Pinto y a la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la 4 o Barrio Sentido La Fortuna y Alcorcón, dirección A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía. Martes 20 de junio, primeros actos para José Luis Martínez Almeida en su recién renovada Alcaldía de Madrid. Hoy ha asistido a la Asamblea General de CEIM, de la patronal madrileña, que ha vuelto a confiar en Miguel Garrido como presidente de la entidad. Almeida, acompañado por el también consejero de Economía, de momento en funciones, ha defendido el modelo económico madrileño, tanto de la capital como de la región, frente a las imposiciones a ese modelo económico del gobierno central. Mar García.
Con Miguel Garrido como presidente reelegido en CEIM, dos mandatos y un aviso de los empresarios.
Una campaña de hostilidad hacia los empresarios, ¿no? Ha habido señalamiento e insultos, se ha criminalizado los beneficios empresariales que el propio presidente de gobierno lo ha permitido y está claro, no podemos seguir dependiendo de minorías radicales que ponen en riesgo nuestra solvencia.
Mensaje al gobierno de Sánchez al que se suma el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que defiende el modelo Madrid.
Haciendo la gestión que se hace en Madrid, posiblemente este país también iría bastante mejor.
Empresarios que han encontrado apoyo en el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No debe ser fácil recibir tantas descalificaciones por parte del gobierno de la nación, singularmente por parte del presidente del gobierno en determinadas ocasiones, y sin embargo seguir abiertos al diálogo social como lo habéis hecho.
45 años cumple ya CEIM.
Bueno, y otro asunto que tiene como protagonista al alcalde Martínez Almeida es el de la celebración de las Fiestas del Orgullo para este año 2023. Hoy precisamente se ha presentado la programación y ha llegado un año más con polémica. ¿Por qué? Polémica porque no habrá bandera arcoíris en la fachada del ayuntamiento, aunque sí se va a teñir con sus colores el palacio y la fuente de Cibeles, algo que lo ha confirmado el propio alcalde. Pese a ello, Raquel Ruiz, la oposición no da su visto bueno.
Es el primer orgullo que se celebra en el transcurso de una campaña y, por lo tanto, este año más que nunca reivindicaciones en clave electoral. Eduardo Rubiño es portavoz adjunto de Más Madrid, Reyes Maroto, portavoz socialista.
Que ahora que el alcalde ya no tiene excusas, ya no depende de un socio como Vox que le exigía acabar con nuestros derechos y tirar a la basura nuestros derechos, lo que queremos es ver a un alcalde que de verdad se compromete con esta causa y que se deja de excusas y de sectarismo ideológico y que despliega la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento de Madrid como seña de apoyo al colectivo.
El 23 de julio es una fecha muy importante para parar el odio, para parar aquellos grupos van a hacer que todo lo que hemos conseguido en derechos y libertades para el colectivo LGTBI+, pues se ve amenazado.
Con campaña o sin ella, el apoyo del ayuntamiento, lo dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, es el mismo de siempre.
Que es uno de los grandes eventos que se celebran al año en Madrid, que transmite una imagen de Madrid como una ciudad libre, abierta, tolerante y diversa, y por tanto que tiene el apoyo del ayuntamiento y a todos aquellos que discuten si se cuelga o no se cuelga la bandera del movimiento LGTBI, con todos mis respetos hacia esa bandera, les diré que si ese es el problema que hay, entonces es que no hay ningún problema con el orgullo en la ciudad de Madrid.
Los colores del orgullo, apunta Almeida, cubrirán los 2.800 metros cuadrados de la fachada del Palacio de Cibeles.
Y pasamos de Madrid capital a Madrid comunidad, últimas horas para el debate de investidura que hará nuevamente presidenta regional a Isabel Díaz Ayuso. Mañana viviremos el discurso de la vencedora por mayoría absoluta de las elecciones del pasado 28 de mayo y el jueves será el turno del resto de los grupos de la oposición que tratarán de fiscalizar, eso es lo que dicen. Dos citas que vamos a seguir aquí en directo en Onda Madrid y que nos va a contar Pepe Frutos.
Expectación en la Cámara por conocer lo que Ayuso avance de las características de su nuevo gobierno. Carlos Díaz Pache, portavoz del Grupo Popular.
Va a avanzar las líneas de lo que será el gobierno de los próximos años, que al final es la visión que tenemos de cómo queremos que sea el Madrid de los próximos años, ¿no? Un Madrid que ya es el motor económico de España, el motor político y cultural, pero que aspiramos a mucho más.
Espera alusiones a los retos de vivienda, digitalización o familia, pero Mónica García, portavoz de Más Madrid, cree que Ayuso reciclará promesas ya formuladas.
Los debates de investidura de la señora Ayuso siempre son emocionantes por ver cuántas promesas incumplidas del pasado es capaz de reciclar y cuántos anuncios que incumplirá en el futuro es capaz de brindarnos.
El socialista Juan Lobato reclama a Ayuso respuestas a problemas acuciantes.
Son 10.000 jóvenes que no han cobrado el bono de alquiler o qué va a pasar con las tarifas del transporte público en la Comunidad de Madrid.
Y le vuelve a reclamar que no convierta su mayoría absoluta en absolutismo.
Tendremos que conocer el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien no va a estar. Uno de los consejeros salientes es el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que se va para el Senado y hoy ha valorado la carta recibida este martes por parte del Ministerio de Sanidad a cuenta de la retirada de mascarillas en centros sanitarios y farmacias, que de momento sigue siendo obligatoria. Eso sí, este viernes, se va a celebrar un consejo interterritorial para debatirlo. Y dice Ruiz Escudero, el tema a debatir, retirar la obligatoriedad de las mascarillas, ni se ha tratado en la Comisión de Salud Pública, ni tampoco en la ponencia a debatir el viernes, que son las que preparan el orden del día para esos consejos.
Todavía no se lleva ni como punto del orden del día contando que convocar un consejo interterritorial en este momento es una auténtica temeridad, contando que hay, creo que son 12 comunidades autónomas en funciones, en una semana se van a elegir los nuevos consejeros y desde luego que es una labor del Ministerio que ha sido nefasta durante todo este tiempo y que este es el colofón final con ese consejo interterritorial totalmente fuera de lugar.
Y sin salir de la sanidad o de algo que alude a la sanidad, atentos a esto, la Comunidad de Madrid ha sancionado con casi 34.000 euros a la empresa que provee alimentos a una residencia de mayores, Moscatelares, en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Pues atentos, como digo, al motivo. Servían purés caducados desde hace más de un año. Patricia Cristóbal.
Sí, la comunidad ha sancionado con 34.000 euros a la empresa que suministra la comida a esa residencia de mayores Moscatelares después de que un técnico la visitase en febrero y detectara que se iban a servir unas tarrinas de puré que llevaban caducadas más de un año. Ahora, la plataforma de familiares Moscatelares teme que esa sanción repercuta negativamente en los servicios que se prestan. Susana Cremades es su portavoz.
Nosotros lo que tememos es que todo este dinero que tiene que pagar la empresa se vea perjudicado todavía más el servicio.
Entre otras quejas, destacan desde la plataforma que la comida sigue siendo mala y que hay numerosas noches en que no hay servicio de enfermería.
Antes de anoche les dieron un agua caliente donde habían echado guisantes y esa era la cena. Si lo quieres bien y si no lo quieres también, te vas a la cama sin cenar. Si no tenemos enfermera de noche, no es que pase algo y no haya enfermera, es que no se suministra la medicación a los residentes.
La comunidad, por su parte, defiende que esta es la región donde se hacen más inspecciones en las residencias de mayores y subraya que siempre que se detecta alguna incidencia que afecta la calidad del servicio se actúa de manera rápida y contundente.
Una más de la región, o dos si quieren. Primero, Leganés, que finalmente va a tener un gobierno de coalición entre Partido Popular y Unión por Leganés, la ULEG, que va a sumar 3 de las 12 concejalías del ayuntamiento. Y la segunda, Fuenlabrada, donde el Partido Socialista va a arrancar su segunda legislatura. Al mando, Cristina Espina, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues según ellos mismos han contado, fue el mismo sábado después de que se celebrase la sesión de investidura donde el popular Miguel Ángel Recuenco fue nombrado alcalde únicamente con los votos de su formación cuando ambos partidos se reunieron para empezar a trabajar y configurar el ejecutivo local que presentan hoy, centrado y estable, dicen, conscientes, no obstante, de que seguirán necesitando apoyos puntuales de otras formaciones.
Vetos no tenemos. Hay que hablar, somos conscientes de que nos faltan 2 concejales para llegar a la mayoría absoluta y hay decisiones, llámese presupuesto, ordenanza, cualquier tipo de planeamiento urbanístico que evidentemente necesitaría el apoyo de 14 y además son cosas tan importantes que si en vez de 14 podemos conseguir el apoyo de los 27, mucho mejor.
A pesar de lo que ha afirmado Recuenco, la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, cree que a su grupo sí que se le ha vetado en las negociaciones.
El Recuenco ha vetado a Vox, entendemos que el veto es de gobernabilidad, de gobierno y de apoyos puntuales.
En cualquier caso, hoy lo que arranca en Leganés es un gobierno con 12 concejalías, 3 de las cuales recaen en los ediles de ULEG. Y mientras, en Fuenlabrada han presentado la nueva estructura del Ejecutivo dividido en 5 áreas y dando continuidad en la Junta de Gobierno a su núcleo duro.
Vamos ahora a 7 y 13 de la tarde con asuntos de política a nivel nacional. La violencia de género, violencia machista, violencia intrafamiliar, cada partido la llama de una forma, violencia contra las mujeres en definitiva, que es casi un debate monográfico estos días, estas semanas, entre unos y otros partidos. O mejor dicho, entre una Yolanda Díaz y otros, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, porque reparte la líder de Sumar a 2 bandas. Al presidente del gobierno, a Sánchez, por criticar a Irene Montero y dice por intentar dividir al feminismo, y al presidente del Partido Popular, a Feijóo, por decir que el número uno de Vox en las listas al Congreso, en la Comunidad Valenciana, vivió un divorcio duro, así lo calificó ayer, divorcio duro, que acabó en una condena por maltrato verbal a su exmujer. Crónica de Noelia Ontoria.
Estas palabras de Alberto Núñez Feijóo ayer en la SER sobre Carlos Flores, el negociador de Vox en Valencia, han desatado la polémica y los reproches de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Nosotros no podemos firmar con alguien que está condenado por violencia verbal. Tuvo un divorcio duro y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer.
Ha legitimado que se maltrate a las mujeres.
Con estas posiciones de aquellos que la niegan o aquellos que la justifican, este país está retrocediendo 20 años.
Desde el PP justifican que Feijóo solo recogía las explicaciones que dio en su día Vox sobre el candidato. Nada dicen de que el líder del PP también argumente que el término violencia machista no figure en los pactos con Vox por ser una obviedad. Tampoco sale bien parado el presidente del gobierno, que cuestionó una visión del feminismo excluyente por parte de Irene Montero, le contestaba la líder de Sumar.
Creo que lo que ayer Pedro Sánchez ha hecho es una incorrección. Efectivamente, el feminismo cuestiona a la sociedad, nos cuestiona a las mujeres y a los hombres. Por esto es incómodo.
Los ministros socialistas se remiten a las leyes feministas que ha impulsado Pedro Sánchez.
Y también el apellido que le ponen a la violencia sobre las mujeres está condicionando y mucho y muchísimo los pactos entre Partido Popular y Vox, entre Feijóo, Abascal y sus varones, para gobernar en las comunidades autónomas. En Extremadura, por ejemplo, la amenaza de repetir las elecciones está ya sobre la mesa, más cerca que nunca, porque no hay acuerdo, y en el caso de Baleares lo que hay es un preacuerdo para poder controlar el Parlamento, pero lo de gobernar en coalición, eso ya es otra historia. Flor Carazo.
El desacuerdo entre el PP y Vox ha permitido que la socialista Blanca Martín haya sido elegida en segunda vuelta presidenta de la Asamblea extremeña. El Partido Popular había ofrecido a la formación de Abascal la presidencia del Parlamento regional a cambio de que apoyara la investidura de María Guardiola y la dejara gobernar en solitario, pero Vox ha exigido entrar en el gobierno autonómico. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que ha asistido a la constitución de la Asamblea, ha culpado a los populares de que no haya habido un pacto.
Nuestros votos no se regalan ni nuestros votos pueden estar al albur de un chantaje. A pesar de que esta votación no ha sido buena para los extremeños, nosotros seguimos con la mano tendida y creemos que hay tiempo suficiente para seguir negociando.
Guardiola ha acusado a Vox de anteponer sus ansias de poder al cambio. Ha abierto la puerta a nuevas elecciones.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Sí ha habido acuerdo en Baleares, donde el diputado de Vox, Gabriel Lesén, ha sido elegido presidente del Parlamento. Ambos partidos siguen negociando el respaldo de los de Abascal a la investidura de Marga Proens, que tampoco quiere que estén en su gobierno.
Pues ya lo han escuchado, Partido Popular y Vox enfrentados, y Sumar Unidas Podemos enfrentadas también. Yolanda Díaz e Irene Montero, que la verdad no parece que se tengan mucho cariño entre las dos. La segunda no va a estar en las listas, no estará, por tanto, en la próxima legislatura por decisión de la primera. Pero esta Yolanda Díaz dice que no la ha vetado, que simplemente pues que han entrado otras personas, que son, ¿quién? Chema Moreno.
Sumar cierra sus listas con fichajes para ensanchar el proyecto. Nacho Álvarez será el portavoz de Economía y Alejandra Jacinto la de Vivienda. La dirigente del Partido Morado será la número 15 para el Congreso y afronta el reto con responsabilidad.
Aportar mis conocimientos y mi trayectoria, que es colectiva, al bien común, es para mí un ejercicio de responsabilidad para que en este país la vivienda sea un derecho. Tenemos un país por ganar y vamos a darlo todo para seguir avanzando en derechos después del 23 de julio.
Se incorporan al proyecto de Yolanda Díaz otros nombres que estuvieron en Podemos, como la portavoz Isa Serra como número 8 en la lista de Madrid, o el exdiputado Alberto Rodríguez como candidato en Tenerife. Todos ellos aparecerán en la foto que se producirá, según ha confirmado Yolanda Díaz, junto al resto de dirigentes de los más de 10 partidos que forman la coalición. Díaz ha destacado también el trabajo de Irene Montero y ha insistido en declaraciones a la cadena SER en que no ha habido vetos, porque no es su estilo.
Es nuestro estilo vetar. Créame, esto ha sido muy difícil. Ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas que además van a continuar en la política española, por tanto, en absoluto. Y luego también los proyectos se construyen con mucha sensibilidad y de forma colectiva. Las políticas individuales creo que aportan poco.
Mañana se publican las listas del Congreso y el Senado en el Boletín Oficial del Estado, en las que no aparecerán un 70% de los miembros que Podemos presentó en la última legislatura.
En esa entrevista en la cadena SER, Yolanda Díaz, la vicepresidenta y candidata a la presidencia del gobierno por Sumar, su nueva plataforma, ha salido ya al paso tras las declaraciones de Núñez Feijóo de anoche en la misma emisora, en las que asegura que la economía española está estancada pese a la dinámica positiva de los últimos meses, algo que es tangible tanto en lo relativo al PIB como al mercado laboral.
Claro que está estancada la economía española. ¿Por qué? Porque es la única economía, junto con Chequia, que no ha conseguido el Producto Interno Bruto del año 2019.
Y no conoce la realidad financiera de nuestro país. O lo hace por pura ignorancia o miente.
Miente, dice Yolanda Díaz, sobre un crecimiento del español del 5,5% el pasado año. Por segundo año consecutivo, el ritmo es positivo. Así lo ha señalado también la ministra de Hacienda en su cuenta de Twitter, María Jesús Montero, que apunta directamente a Feijóo, lo critica por decir falsedades. El mayor avance anual en democracia, asegura la ministra, que al igual que el sector de la banca, por ejemplo, avala esa buena dinámica económica de nuestro país. Por ejemplo, César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, José Ignacio Goirigolzarri de CaixaBank.
Cautela, aunque moderado optimismo, ha sorprendido positivamente incluso a los que estábamos más optimistas.
Pues esas son sus palabras. Sobre empleo, hablamos sobre empleo. Un dato que hemos conocido hoy, lo publica el Instituto Nacional de Estadística. Escuchen bien, porque hay 150.000 puestos de trabajo que nadie quiere cubrir en España y el paro juvenil está cerca del 30%. El 75% de las empresas aseguran que no están encontrando personal que quiera trabajar, Mónica Roncero.
La construcción junto a la industria y la hostelería es uno de los campos donde resulta complicado cubrir según qué vacantes. A pie de obra nos explican cuáles son los perfiles más demandados. Jorge García es director de edificación del grupo Ibosa.
Obreros especializados en determinadas partes de la obra, en fontaneros, electricistas. Y luego es que hay gremios que son más complejos, ¿no? menos agraciados o con menos facilidad para encontrar gente.
Y nos da pistas sobre cuáles pueden ser las causas por las que los jóvenes no quieren subirse al andamio.
El estereotipo del obrero de la construcción no es atractivo para los jóvenes. Es un sector complicado donde no se trabaja en un mismo centro de trabajo más de 4 o 5 meses. Hay que moverse, se trabaja al aire libre. En enero estás a 30 metros trabajando con frío.
Un problema que al final repercute en los plazos de entrega de las viviendas.
Las ofertas que nos llegan de las constructoras son más largas de las que había antes. Cuando antes una obra podía estar en 19 meses, ahora son 20, 21 mínimo, porque se cubren las constructoras ante la posibilidad de que no tengan recurso laboral para llevar los ritmos que tienen que llevar.
Según estadística, hay 9.000 vacantes más sin cubrir que el trimestre pasado y los empresarios coinciden en que la situación irá a peor de aquí a 2030. Por eso, los constructores piden a la administración una mayor promoción de la FP enfocada al sector.
7:21 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Más noticias. ¿Recuerdan al hombre de 74 años que fue detenido en Burgos por fabricar artefactos explosivos y enviarlos por carta a personajes como el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, embajadas como las de Estados Unidos o la de Ucrania? Bueno, pues sepan que hoy la Audiencia Nacional le ha procesado por terrorismo. Más detalles, Lupe Ortiz.
Pompeyo González pretendía con el envío de las cartas bomba alterar la paz pública en el contexto de la guerra contra Ucrania. Por eso, el juez Calama propone que sea juzgado por un delito de terrorismo, aunque no se haya comprobado que pertenezca a ningún grupo o banda armada. También está descartado que tenga vinculación con Rusia. Además, se le atribuye a este jubilado burgalés un delito de tenencia y empleo de explosivos. Los adquirió a través de Amazon y después consultó en varias páginas web cómo hacer los artefactos que envió. Desde que fue detenido y compareció en la Audiencia Nacional, Pompeyo González está en prisión incondicional. Así podría continuar hasta que llegue el juicio, en el que puede ser condenado a más de 20 años de cárcel.
Hablamos ahora del aire español, de su calidad, de su mala calidad. Eso dice Ecologistas en Acción, que asegura que todos los españoles respiramos el pasado año un aire insalubre. ¿Por culpa de qué? Del tráfico, del calor, de la falta de lluvia. Eva Prat.
El año pasado, todos los españoles estuvimos expuestos a niveles insalubres de contaminación y la calidad del aire empeoró respecto a los años de pandemia. Es la conclusión a la que llega Ecologistas en Acción después de medir 780 estaciones de control. Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe.
Especialmente importante el caso de las partículas, alcanzando los niveles más altos de partículas de la última década. Aparte, el contexto meteorológico es el resultado de la recuperación de la movilidad motorizada y de la actividad económica.
La mala calidad del aire está detrás de muchas enfermedades respiratorias y cardiovasculares de las personas más vulnerables. Paco Segura, responsable de este área, lo cuantifica así.
Se calcula que 25.000 personas fallecen en España de forma prematura por la mala calidad del aire. Una cantidad disparatada, 15 veces más que accidentes de tráfico. Si nos fijamos en los picos de contaminación, en los episodios de alta contaminación, se calcula que son 10.000 personas que fallecen por esos episodios.
Por primera vez desde 2010, Madrid no superó el límite permitido de dióxido de nitrógeno, pero lo igualó. Ecologistas en Acción espera que la nueva normativa que prepara Europa sea ambiciosa.
Información del exterior, agobio, tensión por descubrir el submarino que permanece desaparecido en el Atlántico a 600 kilómetros aproximadamente de la costa de Estados Unidos. En su interior, 5 turistas que bajaron a ver los restos del Titanic. ¿Qué sabemos, Alejandro Morán?
A estas horas continúa la búsqueda del sumergible que perdió las comunicaciones tras apenas 2 horas de trayecto. El Titán cuenta con 6 metros de eslora, capacidad para 5 pasajeros y 96 horas de oxígeno. En teoría, el viaje duraría 12 horas y si algo fuese mal, ascendería automáticamente a la superficie, algo que no ha ocurrido. La Guardia Costera Americana y Canadiense trabajan en su búsqueda, contra el almirante John Mauer.
La ubicación de esta búsqueda es de aproximadamente 1.450 kilómetros al este de Cape Cod, en una profundidad de agua de aproximadamente 4.000 metros. Es una zona remota y es todo un reto encontrarlo en esa zona, pero estamos desplegando todos los medios disponibles.
Se conocen ya quiénes son los turistas a bordo. 2 millonarios, el primero de ellos, Shahamda Dawood, uno de los más ricos de Pakistán, junto a su hijo de 19 años, y el otro, Hamshid Harding, autodefinido como explorador y creador de la empresa Action Aviation, que cuenta con 2 récords Guinness relacionados con viajes y submarinismo, además de haber visitado también el espacio como turista. Este último ya anunció que esta misión sería la última y la primera de 2023 debido al temporal. También Alan Estrada ya realizó dicha misión y habla de sus peligros.
Son 3.800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte, y si lo hay, está lo suficientemente lejos como para que tú te mueras antes. Es increíblemente riesgoso, ¿no?
Poco menos de 12 horas le quedan de oxígeno al Titán, del cual se prevé que se haya enganchado con algún objeto o cuerda, ya que la única esperanza es que consigan salir a la superficie.
Gracias, Alejandro. Alejandro, día número 482 de la invasión de Ucrania. Esta madrugada Rusia ha lanzado 30 drones kamikaze contra la capital, contra Kiev y contra el resto del país, de los que Ucrania ha derribado, Rafa Cerro, 28.
Los otros han impactado, los otros dos. El ejército de la Federación Rusa sigue empeñado en conseguir que los capitalinos de Kiev vivan sumergidos en el pánico. Si no puede tomar la ciudad, que parece que no, tenerla congelada en miedo, guerra y dolor, guerra por todas partes. La Comisión Europea, hablando de dinero, ha propuesto a los países del bloque un paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros para los próximos 4 años, en dólares 55.000 millones. En ese cuatrienio también. La cantidad incluye préstamos por un lado y subvenciones por el otro, según ha dicho en una conferencia de prensa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Según von der Leyen, se trata de prevenir, de proporcionar perspectiva a los socios en Ucrania y de hacerlo de manera predecible, aunque ella exactamente lo que ha dicho ha sido que buscaba predictibilidad. Eso ha dicho von der Leyen.
Gracias, Rafa. 7:27, tiempo ahora para el deporte, enfoque del deporte, la previa del Madrid-Barça, el tercer partido, y el nuevo Bernabéu, que ya sabemos quién va a ser la primera que va a cantar allí, el 30 de mayo de 2024, Taylor Swift. Hasta ahora.